Ellos marcharon por delante con tres de mis hombres para allanar la ruta. A mediados de julio de 1535, con 60 años ya sobre mis hombros, partí al frente del primer grupo de 50 hombres. Seguimos el camino del Inca, ese sendero de piedra que cruzaba montañas y abismos. Nadie que no haya puesto un pie en esos parajes entiende lo que es avanzar por semejante ruta. No había mapas que nos guiaran, solo el horizonte y la voluntad de seguir adelante. Tras varios meses de penurias, llegamos a Tupiza. Allí logramos reabastecernos. El Villacumu se fugó. Sabía bien lo que eso significaba. Su huida no era la de un cobarde, sino la de un hombre que iba a encender una rebelión. Pero no podía detenerme. No había vuelta atrás. Aún contaba con Pablo Inga, quien se mantuvo a mi lado con lealtad inquebrantable. A inicios de 1536, seguimos adelante, entrando en lo que hoy son las tierras de Salta y Jujuy. El terreno cambió. La ruta se volvió áspera, traicionera, y los indígenas comenzaron a acosarnos. Emboscadas, hostigamientos, ataques en la noche. La muerte nos acechaba a cada paso. En un paso estrecho, seis de mis hombres fueron enviados a despejar el camino. Nunca regresaron. Encontramos sus cuerpos después, mutilados y despojados de sus armas. Ordené una represalia inmediata. Rodrigo de Salcedo tomó 30 hombres para castigar a los atacantes, pero ni siquiera esa fuerza bastó. Los indígenas se refugiaban en fortificaciones naturales y resistían con fiereza. Fue necesario un segundo ataque, liderado por Francisco de Chávez. 3 días de combate, 3 días de furia y sangre. Al final, los enemigos huyeron en la oscuridad. Pero la victoria se pagó caro. Perdimos caballos, hombres quedaron heridos, el campamento entero estaba exhausto. Y entonces, casi me tocó la muerte. Era otra emboscada. Mi caballo recibió una flecha y cayó bajo mi peso. El suelo me golpeó el pecho con la fuerza de una maza. Durante un instante, todo fue caos. El enemigo se lanzó sobre mí. Sentí el aliento de la muerte sobre mi cuello, pero mis hombres no lo permitieron. Como lobos rodeando a su líder caído, pelearon con rabia, con la desesperación de quienes saben que la vida de uno solo puede decidir el destino de todos. Finalmente llegamos a la llanura de Chicoana. Allí conseguimos llamas, alimentos, provisiones. Pero la marcha seguía siendo lenta y pesada. A veces me giraba y miraba la columna, una serpiente interminable de hombres y bestias, de acero relucientes y pasos agotados. Miré hacia el sur. Aún no veía las tierras de Chile, pero las imaginé. Y en mi pecho supe que lo lograríamos, porque la gloria no es de los que esperan, es de los que siguen adelante. El río Guachipas fue nuestra primera gran prueba. No era un río cualquiera, sino una bestia desatada por las lluvias, un torrente infinito que parecía no tener ni principio ni fin. No había opción de rodearlo. La única manera de seguir adelante era atravesarlo. Nos lanzamos al agua al amanecer. Desde el primer momento, la corriente nos golpeó con furia. Durante horas, luchamos por mantenernos en pie, avanzando a tientas, con el agua helada cortándonos la piel como cuchillas invisibles. Las llamas, agotadas por el peso de las cargas, eran arrastradas sin remedio. Vi hombres desaparecer bajo la espuma, luchando contra la fuerza del río. Algunos lograban aferrarse a sus compañeros, otros no volvían a salir. El caos nos rodeaba. En medio de la confusión, muchos indios vieron su oportunidad y desertaron. No solo nos abandonaron, sino que dejaron caer las provisiones al agua, como si quisieran borrar su rastro. Cuando por fin alcanzamos la otra orilla, la pérdida era terrible. El balance Era desolador. La mayor parte de los alimentos se habían ido con el río. Lo que quedaba apenas alcanzaba para unos días. No había distinción de jerarquías en la necesidad. Consciente de que cada bocado sería invaluable en los días venideros, reuní lo que nos quedaba y lo repartí entre todos. Nadie comería más que otro. Éramos hermanos en el sacrificio y así nos mantendríamos. Al atravesar el Valle de Santa María, el paisaje cambió de nuevo. Nos adentramos en el campo del Arenal, un desierto sin fin. No era solo arena y sol, sino una trampa mortal que absorbía el aliento de los hombres y reventaba los cascos de los caballos. Durante 7 días, caminamos entre dunas interminables, con el calor quemando nuestras espaldas y la sed como un tormento constante. Pero eso era solo un preludio. Lo peor nos esperaba más adelante. El paso de San Francisco se alzaba ante nosotros. Una muralla de hielo y muerte a más de 4.500 metros de altura. A medida que ascendíamos, el frío nos robaba la vida poco a poco. La nieve cegaba nuestros ojos. El viento cortaba la carne. El aire escaseaba en los pulmones. Los Andes nos recibieron con riscos que arañaban el cielo y ventiscas que helaban el aliento. A más de 4.000 metros, el aire era tan fino que los hombres vomitaban sangre. Las botas se congelaban. Al quitarlas, algunos encontraban sus dedos negros, gangrenados. No había descanso. Solo un paso más, y otro, y otro. Aquel que se detenía, aquel que se rendía, no volvía a levantarse. Sus cuerpos quedaron en la nieve, congelados en su último intento por aferrarse a la vida. Indios, negros, españoles, caballos. La montaña no tenía favoritos. Se tragaba a todos por igual. 3 días en el paso de San Francisco. Caballos muertos servían de parapeto contra el viento. Comimos sesos congelados de mulas para no morir de hambre. Cuando alcanzamos el portezuelo más alto, supe que estábamos cruzando una línea que pocos volverían a pisar. Dejamos atrás cadáveres, huellas marcadas en la nieve como cicatrices en la tierra. Y entonces comenzamos el descenso. 3 días bajando, 3 días de sufrimiento, pero también de esperanza. Finalmente vi las tierras de Chile. Desde lo alto del valle de Copiapó, las colinas verdes se extendían ante mí. No eran el paraíso prometido, pero eran el final de aquella pesadilla. Habíamos llegado. Los indígenas de Copiapó nos recibieron en paz. Nos dieron comida, agua, descanso. Pero la traición aún nos seguía. Muchos de nuestros indios que habían resistido hasta aquí desertaron, temerosos de que el futuro solo les trajera más sufrimiento. Y entonces llegó la noticia que confirmaba la dureza de estas tierras. Los 3 españoles que habían ido al sur con el Villacumu habían sido asesinados. No podía permitir una afrenta así. Reuní a los caciques de Copiapó, Huasco y Coquimbo y los acusé de haber permitido aquellas muertes. Sus rostros no mostraban miedo, sino el desafío de quienes creen que su tierra no puede ser conquistada. Ordené su ejecución. Serían quemados dentro de una choza para que el fuego hablara por sí mismo. Pero cuando la sentencia estaba a punto de cumplirse, el destino intervino. Desde el valle de Aconcagua llegaron emisarios con una oferta de paz. No eran solo mensajeros indígenas. Con ellos venía Gonzalo Calvo de Barrientos, un español que creíamos perdido. Había vivido entre los nativos durante años, ganándose su confianza tras haber sido mutilado en el Perú. Aquel hombre, marcado por la vergüenza de su castigo, había encontrado un nuevo camino entre los pueblos del sur. «Sois locos, Almagro», me dijo. «Aquí no hay oro, solo piedras y hambre». Calvo habló en nuestra lengua y en la suya. Convenció a los caciques de que la amistad con nosotros era mejor que la guerra. Su intervención detuvo la ejecución y abrió una nueva puerta. Tal vez aún podíamos avanzar sin derramar más sangre. Las provisiones escaseaban. La moral estaba por los suelos. Y entonces, como un rayo de esperanza, llegó la noticia. Un barco venía hacia nosotros. El 25 de mayo de 1536, un navío llamado Santiago estaba próximo a arribar. Armas, ropa, hierro para herraduras, víveres. Todo lo que necesitábamos para seguir adelante. No perdimos tiempo. Envié un emisario para que el barco se reuniera con nosotros en una bahía cercana. Pocos días después, la ayuda llegó. La expedición no había terminado. La muerte nos había perseguido, nos había rozado con sus garras y nos había reclamado a muchos. Pero no nos había vencido. Seguíamos en pie. Seguíamos adelante. Al llegar al Valle de Aconcagua, nos encontramos con un recibimiento inesperado. Los naturales, inducidos por Gonzalo Calvo, nos acogieron con demostraciones de regocijo y él mismo se presentó ante mí para ofrecer sus servicios y toda la información que deseara sobre estas tierras. Correspondí a su hospitalidad con obsequios, le regalé espejos y cuentas de vidrio y aseguré que nuestra venida traería prosperidad, lo que despertó la curiosidad de los indios. Con palabras suaves, les hice saber que mis intenciones eran pacíficas y que veníamos con buenos propósitos. Sin embargo, pronto se gestó la traición. Entre los intérpretes que me acompañaban se hallaba el indio Tallán, conocido como Felipillo, el mismo que había causado confusión entre Pizarro y Atahualpa. Conspiraba en las sombras. «Los españoles os esclavizarán», susurraba a los indígenas. Una mañana desperté y el campamento estaba vacío. Los naturales habían huido. Ordené perseguir a Felipillo. Lo capturamos cerca de un río, montado en un caballo robado. «¿Por qué traicionas a los tuyos?», le espeté. Lo sentencié a descuartizamiento. Sus gritos resonaron en el valle, pero la lección quedó clara. En América, la lealtad se compra con hierro. Con su castigo, los indios comenzaron a volver, aceptando el perdón que les ofrecimos. Conociendo la bondad de estas tierras y el carácter amistoso de sus habitantes, establecimos nuestra base de operaciones en el Valle de Aconcagua para continuar el reconocimiento del país. Pero no tardamos en darnos cuenta de una dolorosa verdad. Aquí no había las riquezas que tanto esperábamos. Gonzalo Calvo y los informes de nuestros exploradores coincidían en que no se encontraban señales de oro ni de metales preciosos. Aún así, envié expediciones hacia los ríos Itata y Uble y hacia el propio Valle de Aconcagua, con la esperanza de hallar algo valioso. Fue en este invierno de 1536 cuando una de nuestras avanzadas, liderada por Saavedra, fundó la ciudad de Valparaíso. También envié al sur a Gómez de Alvarado con 70 jinetes y 20 infantes para explorar los territorios que se extendían hacia el estrecho de Magallanes. Su expedición pronto se convertiría en uno de los hitos más trascendentales de la historia de estas tierras. El primer enfrentamiento con los indómitos indios araucanos, guerreros de mirada fiera y lanzas de obsidiana. En Reino Huelén, Gómez de Alvarado, mi capitán, los enfrentó con 70 jinetes. Fue una carnicería. Caballos contra cuerpos pintados, acero contra coraje. Ganamos, sí, pero sus gritos de guerra quedaron grabados en mi alma. ¡Marrichihueu! 10 veces venceremos. Esa noche supe que Chile no sería conquistado con espadas, sino con siglos. Al recibir su informe, mi incertidumbre aumentó. Cada exploración reafirmaba que Chile no tenía las riquezas que nos habían hecho soñar con la expedición. Mis hombres, famélicos y descalzos, me rogaron: «Volvamos al Perú, señor. Aquí solo hay muerte». Miré hacia los Andes, esas murallas de roca que nos separaban de Cuzco, y acepté. Pero antes, en agosto de 1536, firmé una escritura en Copiapó. Mi hijo, Diego, el mozo, sería mi heredero. La sangre de Almagro, aunque bastarda, gobernaría Nueva Toledo. a mediados de septiembre de 1536, con una pequeña avanzadilla de 30 jinetes, me adelanté hasta el valle de Copiapó. Allí me reuní con Rodrigo Ordóñez y Juan de Herrada, quienes habían completado su propia odisea para alcanzarnos. Cuando nos reencontramos, sus rostros demacrados reflejaban el calvario que habían vivido. Pero aún nos quedaba el mayor desafío: regresar al Perú. Entre las cumbres nevadas de los Andes y el abrasador desierto de Atacama, elegimos el desierto. Antes de partir, tomé una decisión que aliviaría a mis hombres. Muchos habían contraído fuertes deudas conmigo para equiparse en Cuzco, y no quería que esa carga pesara sobre ellos en medio de tantas penalidades. Los reuní uno por uno, y frente a ellos destruí las escrituras que los ataban a esas obligaciones. Las deudas quedaron perdonadas. El cruce del desierto fue despiadado. Agrupémonos en pequeños grupos, ordené. Cada uno llevará azadones para cavar pozos. Pero el agua era un espejismo. Los hombres bebían orina y los caballos, con los ojos inyectados en sangre, morían de sed. Por las noches, el frío nos mordía hasta el alma. En medio de aquel infierno, un indígena nos habló de un navío español cercano. En la costa de Tarapacá, los indígenas lo tienen sitiado. Sin dudar, envié a Juan de Saavedra con 30 hombres. El San Pedro, varado en la playa, estaba rodeado de indígenas que lanzaban flechas incendiarias. Saavedra cargó con furia, dispersándolos. Rescatamos a la tripulación, pero al ver sus rostros demacrados, supe que nosotros no estábamos mejor. Febrero de 1537. Llegamos a Arequipa como espectros. La gente nos miraba con asombro, harapientos, con barbas enmarañadas y pies sangrantes. Nos llamaron los rotos de Chile, un nombre que con el tiempo perduraría. Fui el primero en pisar tierras donde ningún español había llegado, en desafiar los límites del mundo conocido, en buscar un imperio que, aunque nunca se materializó en la forma que imaginábamos, marcó un antes y un después en la historia de la conquista. No hallé el reino dorado que las leyendas prometían, pero mi expedición encendió la chispa de la exploración en el sur. Otros siguieron mi camino, y poco a poco, las tierras que abrimos fueron exploradas y conquistadas, incorporándose al vasto imperio español. Aunque mi nombre haya sido eclipsado por el de otros conquistadores, mi legado permanece en cada rincón del sur, en cada batalla librada y en cada hombre que se atrevió a soñar con lo imposible. Hoy, mientras algunos me recuerdan como un conquistador derrotado, yo me levanto en el recuerdo de quienes valoran la audacia, el sacrificio y la determinación. Mi vida fue una lucha sin tregua, y aunque mi destino fue sellado por la traición, mi espíritu sigue vivo en la memoria de aquellos que se atreven a desafiar los límites. Mi historia es un testimonio de la grandeza de aquellos que no se rinden ante la adversidad. Yo soy Diego de Almagro. Mi existencia se escribió en la sangre de mis compañeros y en las huellas de los caminos que abrí hacia el sur. Y mientras haya quienes cuenten mi historia, mientras se mantenga viva la memoria de una expedición que desafió lo imposible, mi nombre jamás será olvidado. Suscríbete y forma parte de quienes aún sienten el llamado de la grandeza. Bienvenido a Hijos de la Hispanidad, donde el espíritu de un imperio nunca muere.